con esta sintonía que tanto identifica a nuestro siguiente colaborador, saludamos al gran Ricardo Almenar. Un aplauso para él. Bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Cómo nos pone?
Nuevo jueves, nueve jueves.
Nos pone a tono esta música siempre.
Sí,
¿eh?
Siempre.
Nos hace meternos. Dale, 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 Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido la semana?
Bien, intensiva. Intensiva.
¿Y lo que le queda? Porque ya hablábamos la semana pasada, pero es que la semana que viene ya está ahí, ¿eh?
Ya estamos ahí en el congreso.
14º congreso online de coaching y empresas de AECOP.
Muy bien, así es.
Y estará hasta arriba de faena, me lo imagino.
Ya, pero ilusionado y con ganas de transmitir, de compartir y ilusionado de que la gente valore esto, este congreso. Que se apunten, de hecho, hoy...
¿Todavía se puede apuntar la gente?
Todavía se debe apuntar. ¿Por qué? Porque, bueno, porque viene gente muy interesante. Además, este año se ha enfocado muy en la innovación, muy en transmitir herramientas, en temas de neuromanagement, en muchos temas. Entonces, yo siempre digo que cualquier persona, que en cualquier empresa, sea el tamaño que sea, trabaje con personas dentro del Departamento de Recursos Humanos o no, esto es un punto de encuentro obligado cada año.
Hoy, además, has venido bien acompañado.
Muy bien acompañado. De dos pilares. Las pilares...
Has venido con dos pilares.
Exactamente.
Sí.
Las pilares de AECOP.
Somos el sustento.
El sustento de AECOP.
Bienvenida, Pilar Aliaga.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Cómo te presento? Como periodista de formación, has trabajado años en medios de comunicación...
Pues yo creo que lo más importante...
Como miembro de AECOP,
exacto.
Trabajas en la Secretaría Técnica, si no me equivoco.
Exacto, pues yo creo que en el día que estamos y en lo que estamos haciendo, yo creo que lo más importante es como staff de AECOP y como también miembro del comité organizador, que nos estamos pegando un trabajazo que empezamos hace pues casi 362 días, porque quedan 3 días para nuestro congreso.
O sea, esto es como dicen los de las fallas, ¿no? Igual. En cuanto acaba uno, empiezas ya a pensar en
tal
el siguiente.
Tal cual, así uh-huh. es.
Igual, exacto. Entonces, pues bueno, como una de las personas que está impulsando este congreso, que como bien dice mi compañero, yo creo que debería ser de obligado cumplimiento para uh-huh. cualquier empresa que quiera, pues bueno... mejorar su productividad, el bienestar de su plantilla y, bueno, pues, y seguir adelante.
Y el otro pilar lo tenemos vía telefónica.
Teléfono.
La tenemos a Pilar Colilla, que es presidenta de AECOP. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias.
Oiga, que no les hemos dado un aplauso a los pilares también.
Claro,
un aplauso.
Se lo merecen.
Bienvenida.
Además, viene muy bien porque el congreso va mucho de pilares bien asentados. Entonces, uh-huh. los pilares para asentarse bien, un aplauso de reconocimiento, también vienen muy bien, oye. Es un poquito de argamasa para cimentar el pilar.
Hablaremos ahora de lo que vais a abordar. Además, lo destriparemos si hace falta día a día, las ofertas que hay. Recordaremos cómo se puede apuntar uno todavía. Pero hablábamos... con Ricardo, esa sensación, ¿no? de mucha faena, de que vienen ahora días de mucho ajetreo, de ilusión también, pero supongo que de bastante trabajo estas semanas, ¿no, Pilar?
Totalmente, de bastante trabajo. Lo que pasa es que es como el colofón, ¿no? Es como cuando ya has hecho la receta del pastel, has buscado los ingredientes, qué le pongo, dónde le doy el toque de originalidad, lo meto en el horno, y ahora ya se trata de hacer la cobertura, ¿no? Pero ya lo que es todo el trabajo de sustento, ya está hecho en estos 362 días que decía Pili, Pilar Aliaga, pues ahora vamos a decorar el pastel y a disfrutarlo, a trocearlo, a comerlo, a degustarlo y sí, va a ser mucha faena, pero con mucha dedicación, con mucho gusto y con mucha ilusión.
Ahora entraremos en detalles, perdona Ricardo, te quería preguntar para el oyente, para que lo entienda, así, nivel principiante, ¿cómo le explicarías a alguien que no ha estado nunca en este congreso, ni sabe cómo funciona, ¿qué vais a abordar?
Pues vamos a abordar 4 grandes temas, que es afianzando relaciones el primer día, es un día cimentando aprendizajes, el tercero fortaleciendo equipos y el cuarto construyendo el cambio. Entonces, a la gente principiante le diría, mirad, yo voy a hacer una metáfora. Yo creo que se va a entender con una metáfora. Uh-huh. Sabes que soy de metáforas.
Te encantan.
Y es el siguiente, yo siempre que voy a un curso me llevo una libreta, siempre saco ideas nuevas. Siempre saco verificar y corroborar cosas que tienes dudas, porque hay una soledad del profesional. Entonces, aquí es un punto de encuentro de profesionales que tienen una gran creencia en las personas y simplemente escuchar, compartir vivencias, experiencias, temas, contenidos, aprendes. De hecho, este año va a haber muchas herramientas. Entonces, cuando hablas con compañeros y compartes vivencias, por cuántas reflexiones, compartes, esa soledad se diluye y te das cuenta que es un mundo maravilloso de aprendizaje y de compartir. Entonces, no sé si lo he transmitido o me he enrollado, pero el tema es punto de encuentro para profesionales que se dedican a las personas. Es impresionante la cantidad de ponentes y al final, lo que ha dicho Pilar, al final este año es afianzar los cimientos. El año pasado era puentes, este año vamos a afianzar, vamos a consolidar. Y por lo tanto, es un aprendizaje. Al final, la gente que quiere ser profesional y quiere desarrollarse como coaching ejecutivo, esto es un espacio de obligado cumplimiento y de devoción y de aprendizaje permanente. Es una pasada.
Uh-huh. Asentía Pilar, la Aliaga, desde aquí.
La verdad es que este año yo creo que más que nunca estamos aportando herramientas. Tenemos expertos en neurocoaching.
Eso que lo ha dicho antes, de pasada, Ricardo, me gustaría enfatizarlo. O sea, explicarlo, ¿qué es neurocoaching?
Ricardo, venga. No creo que tú aquí eres el profesional.
Sí. No, mira, quiero decir, el neurocoaching es como antes la neurociencia era, bueno, pues estaba ahí muy olvidada, ¿no? Entonces, nosotros los coaches decíamos ciertas cosas y te miraban como raro, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando...
Porque lo diga usted, ¿no? Es, un poco pues, esa con la creencia.
Pero cuando lo validan, los recientes estudios neurocientíficos, ya ciencia, ya te dan más rigurosidad, ¿no? Como te dicen, oye, cuidado que lo dice la neurociencia, ¿no? Entonces, es aplicar cómo afecta los comportamientos, la gestión, la atmósfera, el ambiente a tus hormonas, a la oxitocina, que hemos hablado muchas veces, al cortisol, a la serotonina. O sea, hay una serie de hormonas que son de salud mental que están muy relacionadas. Por ejemplo, no es lo mismo un comportamiento de un líder muy tóxico, poco ético, muy agresivo, que un líder que se gana el respeto, que cuida a la gente. Todo esto influye en la salud de las personas, evidentemente, absolutamente. Entonces, la neurociencia y el neuromanagement es, y de hecho, yo estoy trabajando ya a tiempo con un tema de confianza y cómo se vincula con la oxitocina, es una pasada. O sea, cómo genera bienestar a través de las hormonas. Por lo tanto, la neurociencia ha creado credibilidad a todo nuestro trabajo. Esa es mi opinión.
Y iba a trasladarle un poco la pelota a Pilar. A Pilar Colilla, que está por teléfono,
sí.
Por eso
¿sí?
lo enfatizo. Un poco de eso que hablaba ahora Ricardo, de cómo el aval de la ciencia, del rigor de una ciencia como la neurología, de estos conceptos que reafirman, ¿no?, de alguna manera la credibilidad y el sustento de la labor de un coach, ¿no?
Evidentemente. Por un lado, nosotros tradicionalmente en AECOP siempre estamos muy ligados al rigor científico, porque creemos que para nuestra profesión es fundamental basarnos en evidencias, no solamente en creencias. Creo que te voy a ayudar, creo que va a salir muy bien, creo que esto va a cambiar a la empresa. No, evidencias de cambio, evidencias de que los procesos de coaching mejoran no solo el bienestar de las personas, sino su compromiso con la organización, su satisfacción con la organización y su bienestar personal en general en su ámbito profesional. Si esto lo avala la investigación científica, lo avalan estudios universitarios que llevamos trabajando desde hace años. Tenemos a César Fernández, que es un magnífico investigador de la Universidad de Barcelona, que lleva nuestra área de ciencia. Y luego, por otra parte, pues incorporamos también con rigor todos los descubrimientos que pueden aportar al desarrollo humano, y uno de ellos es conocer cómo funciona nuestro cerebro, porque al fin y al cabo pensamos que las emociones están, no sé, en algún lugar recóndito del corazón o del alma, pero resulta que también están en el cerebro. Entonces, trabajamos con emociones, trabajamos con creencias, trabajamos con sensaciones, con miedos, que todo eso está regulado por el cerebro y lo que en él ocurre. Y al mismo tiempo, el cerebro está regulado por el ambiente, el entorno, de manera que dos cerebros idénticos en entornos diferentes serían diferentes. De ahí que tengamos la necesidad de conocer la organización, cómo funcionan las organizaciones, qué es estar en una empresa, cómo es el sistema organizativo, porque los cerebros en diferentes ambientes se desarrollan y evolucionan de manera diferente.
Muy bien explicado, y es algo de lo que tú también has hecho muchas veces en referencia, Ricardo, sobre todo el conocer el entorno, el contexto. Ibas a hablar antes, Pilar, cuando le ha dado el
bueno, quería poner a prueba también a Ricardo, porque tenemos neurociencia, pero también tenemos neuromanagement, sí, también tenemos diseño humano, es decir, traemos la innovación a nuestro congreso y podríamos pasarnos horas y horas explicando.
Sí, la verdad es que sí, porque a mí vais diciendo cosas y me surge preguntar, pero digo, si no acabaron, ¿diseño humano?
Sí, fíjate, diseño humano, eso, diseño humano descubrí hace años y es la parte genética, ¿no? Siempre hablamos que si el líder nace o se hace, ¿no? Yo soy de la opinión que se transforma, hay una semilla, hay una genética que en función de tus experiencias, tú, como dice, ha hecho Pilar, Colilla la presenta, ¿no? Según qué contexto, etcétera, lo desarrollas o no. Entonces, el diseño humano que te permite es una mezcla de varias ciencias y te permite mostrarte el mapa genético, tu mapa genético, en base a 9 centros energéticos. Es algo muy desconocido, pero que yo lo estoy utilizando de apoyo. Es decir, yo cuando voy a un equipo quiero y tengo muchas dudas, acudo, bueno, y es la persona que va a asistir, que es Rodrigo, que es especialista. Él empezó conmigo la formación, yo la abandoné porque no daba abasto y él la siguió. Y lo que te permite es tener una visión genética, fíjate, de las posibles relaciones o te predice cuál va a ser el comportamiento del equipo. Entonces, son herramientas que te están ayudando a hacer mejor tu trabajo, a crear equipos cohesionados y a no empeñarse en que tenemos que hacer todo lo mismo. No, la diversidad es rica y un buen líder sabe entender eso y sabe cómo cohesionar esa diversidad en función de qué proyectos, de qué tareas, etcétera, etcétera. De hecho, hay otra herramienta que es Belvin, que por cierto, estoy emocionado.
Alguna vez lo hemos hablado, pero...
Que ayer me enviaron la acreditación y ya me han aprobado, porque con 65 tacos ya, haciendo exámenes a Londres y tal, digo, me han suspendido, me han aprobado, increíble. Me han aprobado, hombre, cosa curiosa.
Un aplauso.
Paralela.
¿Perdón?
Enhorabuena, sí, sí. Ricardo.
Gracias. Lo he pasado mal, ¿eh? Digo, madre mía.
Paralelamente al desarrollo humano, también vamos a abordar en el día tercero el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo combinar cerebros humanos con inteligencia artificial.
Es un poco inquietante, ¿eh? Pues dale.
Para sacar el mejor partido. Mira, vamos a contar con Fernando Celis, que es un coach de la IAC muy, muy prestigioso en Latinoamérica. Y él ha creado una herramienta de inteligencia artificial con la que experimentaremos el tercer día para ver cómo nos puede ayudar en los procesos de coaching. Evidentemente, yo soy de la convicción, que no de la creencia, de la convicción, de que la inteligencia artificial no puede suplir a la emoción humana, no puede suplir a la intuición humana. Entonces, bueno, pues aprovechemos de esto que nos brinda la ciencia lo que nos venga mejor para conseguir los objetivos de desarrollo de nuestros coaches y de nuestros clientes y de las personas en las organizaciones en el menor tiempo posible.
Efectivamente, entonces no sé por dónde iba ahora, sinceramente estaba pensando...
No, la inteligencia artificial aplicada a esto, no, te cedía el turno por si querías apuntar
es que estaba pensando lo que ha dicho ella, ¿no? Es decir, a ver, lo hemos comentado siempre, la IH, mucha IA, y la IH, la inteligencia humana, lo que está contando Pilar, ¿no? Yo creo que es un complemento perfecto. La inteligencia artificial te aporta desde la ética muchas cosas buenas, pero si no está la inteligencia humana, si no existe esta, yo llamo inteligencia colectiva humana, que con esas emociones, con esa sensibilidad, con esas percepciones, es fundamental, porque al final quien va a utilizar o va a aprovechar la tecnología desde la ética va a ser el ser humano. Por lo tanto, y el ser humano... tiene que tener, y ahí viene el tema también de las personas y las culturas de las personas, ¿no? Tiene que haber una ética, tiene que haber un respeto a las personas, tienes que generar el desarrollo personal y profesional a través de herramientas para tener un mayor conocimiento de cómo es cada persona, porque cada persona es un mundo, y todas estas herramientas te ayudan a consolidar lo que ha dicho, ¿no? A crear evidencias y crear resultados en esas relaciones con las personas.
La verdad es que cualquier persona que nos esté escuchando, sobre todo al principio cuando ve lo del coaching ejecutivo, pensará que es un congreso destinado a coaches ejecutivos no. o a un público muy, muy específico, nada que ver. Estamos hablando de que cualquier empresa, organización, sea grande o sea pequeña. De hecho, nosotros también hablaremos después de los premios de cultura de coaching en la empresa que han ganado desde empresas multinacionales hasta empresas familiares. Este congreso yo creo
de
que
eso
es para...
Ricardo sabe algo de los
Exacto.
premios.
Exacto. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que las personas que nos están escuchando, cualquiera que se encargue de personas en la organización, o ya no eso, cualquiera que tenga una empresa o quiera tenerla o sea emprendedor y quiera darle un empujón, como comentaban también, tenemos pues bueno realmente resultados científicos, se va a presentar también el barómetro. Tenemos resultados empíricos de cómo el coaching ejecutivo, bueno, todos sus beneficios, cómo está incidiendo en las empresas. Es algo que en España, pues bueno, pues está empujando, pero en otros países, en Europa, en América...
Está mucho más normalizado.
Está totalmente normalizado porque se sabe las bondades, las bondades de él. Afortunadamente aquí cada vez más empresas pertenecen y apuestan por el coaching ejecutivo. Entonces, cualquiera que quiera mejorar su empresa... ya no solo su productividad, su bienestar, su equipo, obtener. Realmente a veces no sacamos de cada persona todo nuestro talento, todo nuestro potencial. Yo creo que el coaching ejecutivo y congresos como este ayudan a optimizar a cada talento, cada persona en la organización.
Yo quería añadir el tema de lo que ha dicho Pilar, ¿no? El barómetro. El barómetro lo hice el otro día. Además, me gusta porque hay una persistencia, hay una perseverancia. Octavo aviso, noveno aviso, que me parece muy bien.
Súplica ya, creo que el duodécimo era súplica.
Súplica ya era. Además, yo dije, sinceramente, va a ser transparente.
¿Cómo es eso? ¿Cómo?
Sí, que te avisan, te envían. Primer aviso, segundo aviso. Y el último día yo vi el décimo.
Para completarlo, puedes completarlo de manera voluntaria, efectivamente, pero bueno.
Pero esa perseverancia de completarlo, ¿por qué? Porque es que es... Tú aportas información, pero te devuelven una información súper valiosa, porque sabes cómo está el mercado, cómo está el sector, tendencias. Claro. Luego, Pilar, habla tú.
Dale. Pero para que sea valiosa, Ricardo, necesitamos lo que tú muy bien has dicho, respuestas.
Claro.
Porque el gran problema que tienen los investigadores es que la muestra sea significativa. Entonces, no nos basta un estudio con una muestra de 20 personas muy bien intencionadas. Necesitamos una muestra similar a estudios de los años anteriores para que la comparativa tenga sentido y sea rigurosa. Entonces, claro, aquí estamos un poquito a caballo entre lo hago si me apetece y el investigador que está la muestra.
Sí,
lo que hacemos es un desastre. Entonces, claro, no podemos hablar de rigor, de investigación y de trabajo bien hecho si no cumplimos con los estándares que se requieren para ello. Así es que el que aún no lo haya hecho, si aún no está a tiempo, por favor, que la muestra es importantísima.
Además, Pilar, añado que cuando tú contestas, tú mismo estás reflexionando sobre tu propio trabajo y te hace una serie de preguntas que te hace pensar y digo, ostras, es que es enriquecedor. Simplemente cumplimentando aprendes cosas.
Y también te das cuenta de tu propia evolución. Porque
efectivamente.
El año pasado cuando lo rellené resulta que tenía el 50% de multinacionales y un 20% de empresa familiar. Ostras, pues este año va y resulta que tengo el 50% de empresa familiar, caray. Cómo ha evolucionado también mi mercado, ¿no? Sin que a lo mejor yo me haya dado cuenta de esos porcentajes de distribución.
Eso es muy interesante porque vuestra labor muchas veces es hacer parar y reflexionar y analizar. Y está bien que eso os lo apliquéis también vosotros, ¿no? Por lo que decía Pilar.
Eso, hay que reciclarse, sí. Es una de las bases importantísimas del eje temático de este congreso, que surge un poco a raíz del hacer por hacer, ¿no? Hay que hacer acción. Y dices, sí, pero ¿a dónde? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cómo? O sea, ¿te has parado a pensar eso? ¿A dónde quieres ir? No, yo quiero ir. Sí, pero ¿a dónde? O sea, acción, no. Párate, piensa, reflexiona. Mira a ver cómo estás construyendo ese camino que te lleva al objetivo. ¿Con quién lo estás construyendo? ¿Qué huella vas a dejar para los que vengan detrás? Párate, piensa y date un tiempo y un espacio para poder ver cómo de sólidos son los cimientos de lo que hace.
Y luego yo, gracias, totalmente de acuerdo, Pilar, pero también quería hacer, mira, estaba leyendo ahora, el día 1 hay una en la sala de reuniones, porque sabes que hemos creado como una casa rural, que lo expliqué otro día, ¿no? Por no repetirlo.
No, pero resumidamente, para el oyente que no lo sepa, estamos hablando de un congreso. No, pero de un congreso online. Pero ahí está un poco el juego también de distintos escenarios. Que evocan también partes distintas dentro de cada día, ¿no? De alguna
efectivamente
manera.
Efectivamente. Entonces, por ejemplo, el primer día está el spa, bueno, todos los días, el laboratorio, la sala de reuniones donde ahí debatimos, el spa es ser consciente del tema desde el spa, desde la relajación, desde esa escuchar, desde esa pausa, desde esa reflexión que comentaba Pilar, ¿no? El laboratorio para, vamos a experimentar esto, ¿cómo lo hago? ¿Y qué ocurre, no? Las reuniones debatir y luego el gimnasio entrenar. El gimnasio debe ser ejecutar en ese sentido, ¿no? Y luego, pues nada, aquí hay un paseo muy bonito porque haya paseo café y les invitamos a que paseen en la naturaleza, ¿vale? Somos innovadores, hay que hacerlo. Entonces, bueno, digo porque, fíjate, el primer día hay una, en las reuniones hay una cosa muy bonita, que son dos generaciones, un propósito, aprendiendo juntos en la empresa. Esto es precioso porque vendrán Verónica Iliescu y Nacho Laorga, que son uno sería un joven, y vamos a debatir temas, porque claro, yo me cabría cuando dicen es que los jóvenes no tienen valores. Yo, perdona, los jóvenes tienen otros valores, otras prioridades, y tienen cosas buenas. Entonces, vuelvo otra vez, integra esa diversidad, que eso enriquece absolutamente, y escucha la experiencia. Entonces, todo eso... relaciones, claro.
Es en eso que muchas veces hemos hablado, si uno se queda en renegar porque no le parece bien los valores, las prioridades, a lo mejor es mejor dar la vuelta, intentar entender, adaptarse, pensar cómo pueden, porque eso a veces supongo que será un problema también, ¿no? Distintas generaciones con distintos perfiles dentro de un mismo empresa o grupo, que eso hay que abordar.
No, totalmente. Por ejemplo, a ver, esto es un ejemplo que lo expliqué otro día, pero me va muy bien. Y como me ha aprobado el examen, pues el Belvin. Claro, fíjate, te pone fortalezas. Fortalezas, a mí me sacaron que yo tenía una de ellas que se llama cerebro, bueno. Que es fortaleza, creatividad, imaginación, libertad de pensamiento, genera ideas, resuelve problemas difíciles. Fíjate la palabra, qué bonita viene ahora. Debilidades permitidas. ¿Vale? Ignora los incidentes. Demasiado absorto en sus pensamientos como para comunicarse eficazmente. Cuando tienes la idea, ¡oh! ¿Vale? Entonces, a ver, necesitas una persona que te diga, a ver, Ricardo... A ver, un momento, vamos a reflexionar. Pues no tengo idea, ¿no? Eso es bueno. Eso es una debilidad permitida. ¿Por qué? Porque esa debilidad me permite tener esa fortaleza. Pero es que luego la no permitida, que decir, ostras, el sentido de la propiedad, el fuerte, ¿no? Esto es mi idea, es, ¿vale? Y entonces incluso puedes dañar al equipo con esa impulsividad, esa, si encima eres emocional, como es mi caso, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que al final, insisto, integrar equipos, se nota que es mi día, ¿no? Porque convencido, es cohesionar. Y ahí falta un liderazgo. Y el coaching ejecutivo tiene herramientas para ayudar, para facilitar con evidencias, como ha dicho Pilar, no creencias, evidencias, que genera resultados, si es más rentable. ¿Por qué? Porque si inviertes en bienestar a través de un liderazgo ético y a través del coaching ejecutivo, vas a ser rentable. O sea, convencido, absolutamente.
Y además, tus trabajadores, trabajadoras van a estar más felices, van a estar más a gusto, van a estar felices y con una fidelidad y con...
Más implicados, me salía a mí añadir también.
Y unos
objetivos,
pues eso, muy alineados con los de la organización.
De hecho, el día uno hablamos, fíjate, Raúl Varela...
El día uno, que no lo hemos explicado, creo, el lunes, ¿verdad?
Lunes 24.
Exacto. Lunes, martes, miércoles y jueves.
Jueves, correcto.
De la semana que viene. Paréntesis, dime. ¿Hasta cuándo se puede apuntar uno?
Pues hasta el último momento. ¿Sí? De hecho, tenemos...
¿Cómo es online? Está bien.
Claro, ¿sí? Es tan fácil como ir a eco.net y allí pues enseguida podrán encontrar la página del Congreso, la página web oficial. Y bueno, lo más importante, ahora que veo aquí Ricardo defendiendo su día a uñas y dientes, porque como podéis ver está involucrado a tope. Lo bueno es que alguien puede echar un ojo al programa y bueno, la posibilidad de inscribirse si no puede participar los 4 días o por agenda,
sí, cierto.
O porque simplemente le interesa una temática o le interesa pues una charla, algo en específico, se pueden apuntar nuestros oyentes por días sueltos, puede asistir 1, 2, 3 o 4 días. Exacto.
Para que la gente lo sepa, también añadimos que es de tarde, por decirlo sí. así, que no está todo el día ocupado ni tiene que vaciar su agenda, sino que el horario es más o menos de 3:30 a 8.
De 3:30 a 8, de lunes a jueves.
Correcto. Ahora iremos con más cuestiones que se abordan. Tengo una curiosidad, más de la retaguardia, cómo se gestiona, cómo... O sea, ¿qué es lo más difícil de organizar todo esto, de contar con tantos... Mira, Pilar se ríe.
Pilar va
con de contar
Pilar,
con tantos colaboradores, que uno viene de aquí, otro viene de allá.
Parece
hay
fácil,
que cuadrar.
¿Verdad? Parece fácil.
Cada
parece
uno
que,
tiene un día.
Parece que caiga, ¿no? Que llueva, es que te cuenten, que te cuenten.
Pilar, que se ha reído, le cedo la palabra a Pilar.
A ver.
Pilar.
Pues es la tarea más ardua, porque en realidad... todo lo que es el trabajo del equipo, y quiero aprovechar el momento para felicitar al equipo de comité organizador, que ya llevamos varios años trabajando juntos. Es un equipo maravilloso, es un equipo con espíritu de equipo, donde todos nos complementamos, falta uno, lo suple otro de manera casi automática, todos sabemos lo que estamos haciendo, todos, faltas un día, sabes que no pasa nada, porque si tú no estás habrá otro que tenga la voz cantante, y si no otro, y si no otra... Entonces, gracias a ese soporte de un equipo tan sólido y tan eficaz y tan efectivo, podemos sobrellevar los contratiempos del día a día, que es, he contactado con tal persona, me ha dicho que gracias, que encantado, que contemos con él, que estupendo, venga, lo metes en programa. Estamos hablando de junio, más o menos, llega septiembre, lo siento, se me ha complicado la agenda y no voy a poder. Otro caso, le he escrito 3 correos y no me contesta. No sé si es que no los ha recibido, si tengo mal el correo, silencio por respuesta. Vaya. Vale, lo descarto. Llega octubre. Oye, que me dijiste que había un congreso. Pues perdona, es que ya pues, va a ser tiempo.
Ya no llegamos.
Entonces, claro, tienes que ir alineando las temáticas y los distintos inspiradores de contenidos con la línea argumental que hemos trabajado en el equipo, ¿no? Y para eso, pues, te sirven unas determinadas personas, piensas en unas determinadas personas que además puedan aportar, que nos puedan inspirar, y eso es muy, muy complicado de gestionar, sinceramente, muy complicado de gestionar.
Sí, totalmente.
Quería que habláramos también de los premios, que explicarais, aunque el otro día por encima ya recordamos que aquí Ricardo Almenar fue ganador hace unos años.
Yo no, la empresa.
Bueno, sí,
estaba detrás,
parte.
Ricardo.
Claro, sí, cierto, la empresa, es verdad. Pero contadnos, ¿qué?
Con Manterol, sí.
Sí, Manterol.
Pues son unos premios creados específicamente pues para, digamos, apoyar y reconocer las empresas que están apostando en su día a día, en su cultura organizacional, por el coaching ejecutivo. Es algo muy sencillo de rellenar el formulario, simplemente comentar un poco qué es lo que están haciendo.
Porque hay que inscribirse, diríamos, hay que presentar.
Hay que presentar una candidatura, pero bueno, se hace a través de la web, es algo bastante intuitivo y lo importante no es, no queremos, ¿no? Con papeleos, lo que queremos saber es qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y sobre todo darles visibilidad y reconocer su trabajo, reconocer su apuesta, porque bueno, efectivamente el coaching ejecutivo se han dado cuenta de que es una herramienta más, muy potente, y la están utilizando y están viendo los resultados. Estás viendo ahí empresas pues como Endesa, como Consum, y empresas también familiares,
sí,
de todo.
Mira, a ver, es muy sencillo, lo digo porque como yo tengo la experiencia, yo tengo la doble mirada, ¿no? Como aspirante y como...
Ya como jurado.
Y como jurado, sí, sí. Entonces, fíjate, es sencillo. Motivos por los que se realiza la candidatura. ¿Por qué considera que es merecedora del premio? Describa acciones vinculadas al coaching ejecutivo, realizadas por su empresa, resultados y grado de satisfacción. Explique por qué han apostado en la empresa por el coaching ejecutivo como herramienta de cambio y transformación. Y exponga cómo han incorporado en la empresa el coaching ejecutivo a su cultura organizativa. Es sencillo, es básico. Lo que pasa es que, bueno, tiene que haber una estructura y tienes que argumentar con datos, con indicadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego este año, lo insisto otra vez, que ahí me siento yo peleón, que es el premio joven.
Ajá, sí,
con
sí,
dos,
sí.
Con dos características, que es menores de 41 años, ¿vale? Y que por lo menos por lo menos, ¿no? como la empresa en general, 2 años mínima de inversión en el coaching, ¿no? En procesos de coaching. Y también en la empresa joven, preferentemente para motivar a las empresas familiares de segunda generación. Entonces, esa sería la idea. Esto sí que es verdad que el tema de Premio Joven cuesta, pero a ver...
¿cómo? Bueno, es el primer año, Ricardo. Estamos arrancando.
Sí, pero yo, como somos persistentes, lo ha dicho Pilar, somos un equipo, nos apoyamos, entonces estoy convencido que este premio va a ser importante en unos años.
Por cierto, ¿cuándo salen las votaciones o los premios o los... Porque creo que hoy ya acababa el plazo, sí, para inscribirse. Leído en la chuleta.
Hoy finalizaba...
¿Y el jurado cómo trabaja? ¿Cómo lo decimos?
Pues nada, se cogen las memorias, sí, eso me rectifica, se cogen las memorias, sí, ¿vale? Lo vota los asociados a través de la junta directiva, luego va al comité organizador y con la preselección de las empresas, el comité organizador, debate quién es, bueno, y además hay mucho consenso. Hay debate, pero al final hay un consenso, quién es el primero, el segundo y tercero y accesit, ¿no? Y, por lo tanto, es un premio que yo lo digo, yo siempre he sido crítico con los premios, pero como lo he vivido por las dos partes, es un premio de meritocracia, de verdad. Yo te lo explico más de una vez, cuando le dieron el premio a Manterol, hice la croqueta.
Bueno, fue uno, yo creo que de los momentos a nivel de entrega de premios más emocionante.
Sí, fue emocionante, la verdad.
Hombre, es que además, diréis, da igual, pero para la gente que lo vea, por delante de Cepsa, de Endesa, de Oracle y de Avanza.
Oracle.
Exacto.
No, yo no pensaba, para nada.
El año pasado incluso un par de hermanos que tenían una jardinería en...
¿Educa Huertos?
Bueno, sí. Educación ambiental, en la naturaleza. La verdad es que lo importante es que no se trata de medir cuántas sesiones de coaching han hecho, cuánto han invertido y cuánto coaching han comprado. Se trata de ver cómo el coaching ejecutivo lo han incorporado a su cultura organizativa. Es decir, una empresa, si no tiene cultura de desarrollo, no va a incorporar el coaching en su cultura organizacional. Comprará coaching, pero no pensará en coaching. No pensará desde el coaching. Entonces, eso es una de las cosas que hay que valorar y que tenemos, en las que nos centramos, en, sobre todo como comité organizador, en nuestras disquisiciones, ¿no? ¿Cómo de permeada está la organización con el coaching? ¿Cuánto apuestan por desarrollar a las personas? Porque antes hablábamos del tiempo y el espacio para pararte a pensar, reflexionar. Si la empresa no tiene cultura de desarrollo, no hay en la empresa ni tiempo ni espacio para conversar, pensar, reflexionar, equivocarse, aprender del error, desarrollar, cambiar, transformarse. No lo hay. Entonces, por eso son importantes, por eso son bonitos y por eso son emocionantes. Porque cuando llegas al meollo de la cuestión, ves que realmente esa empresa ha apostado por sus personas de verdad. No con la típica frase de las personas son el centro de la empresa. No, de verdad. ¿Por qué? Porque permiten todo esto. El tiempo y el espacio para crecer y para desarrollarse.
Pilar, tenemos telepatía. Iba a decir lo mismo con diferentes palabras. Le voy a decir, fíjate el título, cultura de coaching en la empresa. No lo mismo hacer porque el mercado te lo obliga y queda de moda o voy a hacerlo tal, o que realmente tienes convicción, lo llevas en tu ADN. Es, yo diría que genético, es cultura. Lo dice la palabra, cultura de coaching. Y estoy totalmente de acuerdo. Es que, a ver, sincronizamos.
Nos estamos quedando sin tiempo, tengo a Juan Lafuente ahí apretando. Voy. Pero no quiero que se os quede nada en el tintero que quisierais recordar, enfatizar o añadiros.
Yo primero daros las gracias por este espacio para dejar presentar este congreso maravilloso que hemos preparado y que yo estoy segura que no va a defraudar a nadie. Y solo me queda animar a los oyentes a participar, a que prueben, porque esto a lo mejor les suena todo como a la bruja Lola, ¿no? De la varita mágica o este que inventó es, o estos cuatro locos. Les animo a que se pasen por nuestro congreso, a que se apunten, a que nos conozcan. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, reitero, por este espacio para compartir.
Nada, gracias a vosotros. Sabéis que con Ricardo aquí está, siempre es vuestra casa. Pilar Colilla, presidenta de AECOP, ¿alguna última reflexión o algo que se quede en el tintero que queramos destacar?
Sí, me gustaría aprovechar este momento para hablarle de tú al oyente que nos esté escuchando en este momento y decirle, regálate un tiempo y un espacio para pensar en cómo de sólidas son las relaciones que construyes, tus aprendizajes, la gente con quien trabajas y los cambios que te propones. Regálatelo, atrévete.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias a vosotros.
Ricardo,
yo
una
nada,
última reflexión.
Agradecer a Jordi, agradecer a Marina la confianza que, bueno, pues que me demuestran y que, bueno, sabes que aquí es una familia. Pues mira, lo mismo que estamos haciendo aquí es lo que pretendemos en el Congreso. Es una familia de gente que quiere generar nuevas familias y es un regalazo, la verdad. Porque aprendes y sobre todo con la ilusión que le ponemos, ¿no? en el comité organizador. Creemos en ello. Amamos lo que hacemos, entonces queremos compartir ese amor y esas ganas por las empresas, porque la felicidad, yo digo, que es rentable.
Gracias a los tres, a Pilar Colilla, presidenta de AECOP, a Pilar Aliaga, gracias también, miembro del comité organizador, y Ricardo Almenar, uno más de la familia.
Uno más, además, de verdad.
Que vaya muy bien, que sea todo un éxito.
Gracias.
Y el jueves, claro, el jueves no podrás venir a contárnoslo, estará.
No.
A ver si nos conectamos nosotros.
Ay, ¿por qué no querréis? Bueno. Pues sí, conectaros. Ya lo hablamos.
Ya lo hablamos. Muchas gracias, seguimos.
Venga.